a pasar a nuestro texto el día de hoy. Vamos a estar viendo el versículo 16 del capítulo 6 de Efesios. Entonces vamos a orar para que el Señor nos dé su dirección y para que el Señor también nos moldee, ponga nuestro corazón atento a lo que Él nos va a hablar. Y después vamos a leer nuestro texto. Padre, nuevamente venimos a ti en dependencia. Señor, lo cantábamos hace un momento y decíamos: nada podemos hacer sin ti. Y eso es algo que tú nos enseñaste. Tú nos llamas a permanecer unidos a la vid, que es Jesús. Y sabemos que separados, que apartados de Él, no podemos hacer nada. Señor, permítenos mantenernos allí, ser nutridos directamente, Señor, de esa vida que proviene de Jesús. Y también te pedimos para que tú el día de hoy, Señor, hables a cada uno de los que estamos aquí. Sabemos que tú hablas a través de tu palabra. Creemos, Señor, que tu palabra es viva, que es eficaz, Señor, que es inerrante, que es infalible, que es poderosa, Señor, para cambiar vidas. Así que te pedimos que tú hables a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Todos estamos necesitados de un Salvador y todos dependemos de este Dios poderoso que tenemos. Así que, Señor, glorifícate en cada uno de los corazones y que todos los que estamos aquí, al terminar esta reunión, Señor, podamos salir convencidos de que tú nos has hablado, que podamos salir ciertos de que tú eres todopoderoso, Señor, que podemos descansar y confiar en ti y en tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acompaña, por favor, entonces Efesios 6 y vamos a repasar desde el versículo 10 para no perder la idea. Dícele en Efesios 6, verso 10: por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Hemos estado repasando todos estos diferentes elementos de la armadura que la Biblia describe que tenemos como creyentes en Jesús. Y el recordatorio por semanas ha sido este: estamos en guerra, estamos en medio de una batalla. No importa tu edad, no importa tu situación económica, tu educación, la Biblia establece que todo aquel que ha recibido a Jesús está en una guerra. Y básicamente esta guerra define de qué bando, o más bien se define en términos de qué, en qué bando estás. Es decir, si estás con Jesús o si estás contra Jesús, si estás del lado de Dios o si estás del lado del diablo, que es el enemigo que la Biblia nos describe. Y hemos hablado acerca de la identidad del diablo y hemos dicho que es nuestro enemigo. De hecho, ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero básicamente describe que, quieras o no, todos los días tú enfrentas una batalla, todos los días tú tienes que decidir cómo vas a actuar, todos los días tú tienes que decidir a quién le vas a creer, todos los días tú decides a quién te vas a parecer, a quién vas a imitar, quién es tu maestro, a quién vas a seguir, dónde vas a gastar tu dinero, dónde vas a poner tus recursos, en quién está tu confianza. Esa es una batalla de todos los días. Y lo que hemos visto es que Pablo ha descrito esta armadura que Dios mismo provee, y esta es, dice, es el equipo, la armadura es aquello que nos permite mantenernos firmes en el día malo. Y hemos visto los diferentes elementos. Vimos, empezamos hace algunas semanas hablando de esta verdad que tiene que estar ceñida a nuestros lomos. Hablamos también de la coraza de justicia que tenemos que ponernos para guardar nuestro corazón. De una manera lo decíamos también allí. Vemos también en el versículo 15 que vimos la semana pasada que tenemos que estar preparados, nuestros pies tienen que estar calzados o ceñidos o preparados con este deseo de llevar el evangelio. Y en el versículo 16 viene esta frase donde dice: sobre todo tomen el escudo de la fe. Ahora, la traducción no es la más precisa según los eruditos, no según José Machado, según los eruditos. Hay una traducción que es más precisa. De hecho, en español yo estuve buscando la traducción que fuera más parecida, no encontré una, pero en inglés, en la Standard English Standard Version, viene esta traducción, que en lugar de decir sobre todo, como si el escudo de la fe estuviera por encima de todas las armas, lo que hemos visto es que en realidad todas las armas o todo el equipo lo tenemos que usar. Dice: pónganse pues toda la armadura de Dios. Y en el verso 16 pone la fe como si estuviera por encima. Pero en realidad la traducción que dan es, en lugar de decir sobre todo, es en toda circunstancia o en todo tiempo o en toda situación. La idea tiene que ver con siempre tener el escudo de la fe también. Estar usando siempre el escudo de la fe. Ahora, esto es importante cuando tú ves el equipamiento que usaban los soldados en la antigüedad. Y ahorita quiero hablar un poquito más acerca de esto. Lo que quiero que notes es que habla de esta parte de la armadura, del escudo. Dice que lo usemos para apagar todas las flechas encendidas del maligno. Es decir, esta parte del equipamiento nos va a ayudar a, de alguna manera, no solamente detener, sino frustrar los ataques del maligno, que es como se designa aquí al diablo. ¿Y cuál es este escudo? De hecho, en el griego, obviamente yo no sé griego, pero leo libros de gente que sí sabe griego, y la traducción dice que es el escudo que es la fe. Básicamente está definiendo este escudo como la fe. La pregunta es si esta fe se refiere a la fe objetiva, es decir, al conjunto de verdades acerca de Dios que nosotros creemos, o si se refiere a la fe subjetiva, a nuestra confianza en esas verdades. Y es lo que vamos a ver ahorita. Cuando hablamos de fe, una definición básica que tenemos diríamos que es la confianza en el poder de Dios y sus afirmaciones sobre nuestra nueva identidad en Cristo. Básicamente es creer lo que Dios ha dicho, no solamente acerca de Él, sino acerca de nosotros. Ahora, decíamos ahorita que en este contexto mantener siempre el escudo de la fe es importante, porque la idea está tomada no solamente en el Nuevo Testamento lo encontramos. De hecho, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar continuamente, o en múltiples versos, que se habla de Dios como un escudo. Se hace esta metáfora de Dios como si fuera un escudo. Tú tienes, por ejemplo, en Génesis 15:1, cuando el Señor se aparece a Abraham, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham. ¿Yo soy qué? Yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ahora, si tú tomas esta idea de yo soy tu escudo, ¿qué idea te da eso? Que Dios diga yo soy tu escudo. Protección. Protección. Ahora, ¿quién es el que está diciendo esto? Lo está diciendo Dios. Le está diciendo a Abraham, mira la primera parte, le dice: no temas, no temas, yo soy tu escudo. Y lo está diciendo Dios. Ahora, en 2 de Samuel, capítulo 22, si puedes poner 2 de Samuel 22:31, mira cómo lo dice también en Samuel. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Escudo es a todos los que en Él esperan. Salmo 18, verso 30. Si lo pones ahí. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Sí, igual. Ahora, si vas, por ejemplo, puedes ver también en Salmo 5:12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como con un escudo lo rodearás de tu favor. Salmo 18:2. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. De alguna manera Dios ha tenido esta idea en mente desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Entonces a su pueblo le revelaba esto: todo aquel que confía en mí, todo aquel que espera en mí, todo aquel que es parte de mi pueblo, tiene en mí un escudo. Yo soy un escudo alrededor de él. Voy a ser un escudo. Ahora, la idea básicamente tiene que ver con protección. Ahora, cuando Pablo usa esta imagen en Efesios, cuando menciona escudo, usa una palabra griega en particular, que es tureos. Ahora, tureos hace referencia a el escudo, pero es un escudo especial. La palabra tureo se deriva de tura o de tira, que significa puerta, y está haciendo referencia a un escudo que medía más o menos dos pies y medio de ancho y cuatro pies de alto, y era el escudo que básicamente casi cubría el cuerpo del soldado. Y Pablo toma esta idea, posiblemente no del Antiguo Testamento, sino de un soldado romano, que en la época de los soldados romanos, ellos usaban este escudo como parte de su armadura. Era este escudo grande, que era scutum, se llama. De hecho, tengo una imagen ahí, les traje para que se den una idea. Ese es el escudo, lo usaban en las legiones romanas. Ese escudo, básicamente, te digo, medía 1.20 aproximadamente de altura y como 80 centímetros de ancho, y eran tres capas de madera, y lo cubrían con tela o cuero, y luego se pintaba dependiendo de la legión, y tenía esta moldura de bronce que usaban los romanos también para repeler los ataques o para golpear a sus oponentes. Esta es la idea de Pablo cuando está hablando de la armadura. Es la idea de tener este escudo continuamente. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué habla de este escudo? Porque dice que es la manera en que repelías o que podemos repeler nosotros los ataques del enemigo. En la antigüedad, el soldado llevaba esta armadura, y si ustedes recuerdan, mencionamos que cuando Pablo habla en Efesios 6, no está hablando de la lucha individual del creyente contra el enemigo. Está hablando de la guerra donde estamos como cuerpos. Estamos todos juntos. Estamos hablando de que el pueblo de Dios está como este ejército, como los legionarios romanos, y estamos peleando hombro con hombro. Y lo que sucedía, si das a la siguiente, por favor, es que si te fijan allá en la esquina izquierda, hay dos formaciones que usaban los soldados con ese escudo. Yo les había hablado de las falanges, donde se ponían hombro con hombro, ponían el escudo y ponían la lanza y empezaban a avanzar. Ahora, ese es un soldado romano y ese es un bárbaro. Tú ves la diferencia en equipo, ¿no? Los soldados romanos eran la élite militar, y junto con este escudo llevaban el gladius, que es esa espada corta. Y el gladius, la espada corta, no se usaba para tirar machetazos. Básicamente era para dar estocadas. Y lo que hacían es que llegaban con su contrincante, con el escudo, y lo que hacían es que le pegaban con el escudo, retiraban el escudo y metían el gladio para darles una estocada en el costado. Entonces básicamente iban avanzando y se agrupaban. Si pones por favor la siguiente, ese testudo romano era la formación, básicamente significa la tortuga. Era el testudo. Se ponían en esa formación, y cuando los enemigos, por ejemplo, estaban sitiados, lanzaban las flechas o las rocas y lo que hacían es que se cubrían con los escudos por arriba. Usualmente los zambutían en agua para que los escudos, la piel estuviera húmeda y no se encendiera. Y esa es la idea que Pablo tiene en mente. Y es lo que está diciendo, que los creyentes tenemos que mantener esa protección. Si tú te fijas, era 1.20, lo que hacía, se ponían en cuclillas y ya se cubrían completamente. Ponían los, el resto de los compañeros, ponían sus escudos arriba y ahora sí que ¿quién te pegó? Estaban, nomás se asomaban por entre las hendiduras. Entonces, Pablo tiene esta idea de la importancia de mantener esta protección. Y está diciendo que es la fe. Pablo aquí tiene en mente la fe como ese escudo que nos protege de los ataques del enemigo. Ahora, cuando hablamos de la fe, decíamos ahorita que podemos hablar de la fe como la convicción que tenemos en algo o como el conjunto de cosas en las cuales creemos. Pero la realidad es que esto va de la mano. En Hebreos, si vas a Hebreos, este es un pasaje clásico, te lo sabes, en Hebreos 11, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, y es bien importante porque si tú vas al versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si lo pones en NTV, por favor. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. La fe, cuando la menciona Pablo, está relacionada en estos dos términos, porque tu confianza, vamos a decir que el escudo de tu fe va a ser tan bueno como el objeto de tu fe. No sé si me explico. Hemos visto a lo largo de las escrituras, y hemos mencionado esto, que a veces los cristianos piensan que necesitas tener más fe, como si la fe fuera una cantidad. Pero lo que vemos en las escrituras es que debemos de tener la fe en la persona correcta, en el objeto correcto. No sé si alguna vez tú lo hayas dicho o conoces a alguien que dice: ay, el otro día me puse mala o me enfermé y corté esta hierbita de, tú ponle el nombre que sea, tengo mucha fe en esa y no, me curó. ¿Qué tanta fe puedes poner en una hierbita? O alguien dice: yo tengo esta estampita que es muy milagrosa, yo tengo mucha fe. No importa cuánta fe tengas. Si estás poniendo tu fe en una hierbita, en una estampita, en una patita de conejo, en una persona, tu escudo va a ser tan bueno como esa persona, la hierbita, la estampita o lo que estés poniendo ahí. Cuando Pablo está hablando de fe, está hablando de la revelación de Dios, lo que hemos escuchado, conocido, leído acerca de este Dios, lo que Él ha revelado acerca de esta persona, y la confianza que tú y yo ponemos en esta revelación de la persona. No sé si me explico. Cuando está hablando de fe, lo está diciendo en el sentido de lo que creemos, de lo que Dios ha prometido, de lo que Dios ha dicho que Él es y que nosotros somos, y también de manera subjetiva en la confianza que tú y yo tenemos en esto. La fe no significa simplemente que tú conoces algo. Muchas personas han escuchado algo de la Biblia. Muchas personas dicen: ¿tú crees en Dios? Y dicen: pues yo creo que sí. Eso no es un indicador de fe. Eso es un indicador de que ha escuchado algo acerca de Dios. Tú puedes escuchar acerca de Dios, tú puedes meditar en lo que has escuchado de Dios y aceptar eso, pero eso tampoco es la fe de la que habla la Biblia. Tú puedes escuchar, tú puedes decir, tiene algo de sentido, pero no confiar. La fe de lo que habla la Biblia es cuando tú tienes el conocimiento, tú tienes la aceptación de ese conocimiento, pero tienes la confianza en lo que estás escuchando también. Tienes la confianza. Hemos hablado de ese ejemplo, el ejemplo, un ejemplo muy, muy burdo, pero que da la idea, ilustra la idea. Si te preguntan si tú crees que un avión vuela, tú puedes decir, sí, yo lo vi en la mañana. Hay personas que han escuchado que los aviones vuelan. Hay personas que aceptan que los aviones vuelan porque los han visto y aún así no se suben a un avión porque no confían en que el avión se mantenga en el aire lo suficiente. No sirve solamente haber escuchado, estar de acuerdo, si no hay la confianza. Y la Biblia, cuando habla de fe, habla de confianza en lo que Dios ha revelado. Y lo que vemos aquí es que el escudo de la fe se basa básicamente, quiero que lo escuches así, en una persuasión firme y una confianza inquebrantable en Dios y en su Hijo Jesucristo. ¿Basada en qué? Basada en todo lo que Él nos ha dicho acerca de sí mismo en su palabra. Fíjate, confianza, dice, persuasión, una persuasión, estoy convencido, es una persuasión firme y una confianza inquebrantable en Dios y en su Hijo Jesucristo, basada en todo lo que Él nos ha dicho acerca de sí mismo en su palabra. Eso es la fe. Y esa convicción es la que Pablo menciona que es un escudo. ¿Por qué? Porque quiero que veas esto. Te digo ahorita que el objeto de tu confianza es el de ese tamaño, del tamaño de tu objeto, del objeto de tu confianza es el tamaño de tu escudo. Y un Dios que no es todopoderoso, un Dios que no conoce todas las cosas, un Dios que no es soberano, no es un escudo lo suficientemente grande. Porque la batalla de la que Pablo habla, se da cuando estás en medio de tribulación. El escudo lo tienes que usar en medio del conflicto, no cuando todo está bien. En medio del conflicto tú tienes que voltear a escuchar, a recordar, a ver lo que Dios ha dicho de sí mismo y lo que Dios ha dicho acerca de ti, y creerlo y mantenerte en esa confianza. Por eso tú y yo tenemos que ver qué es lo que dice Dios acerca de sí mismo. Tú y yo tenemos que ver qué dice Dios acerca de nosotros. Y tú tienes que creer y tú tienes que mantenerte en esa convicción. Cuando tú ves los hechos en el capítulo 11 de Hebreos, del salón de la fama de la fe, lo que vemos ahí es que estas personas por la fe hicieron proezas. Pero es porque estas personas se mantuvieron en esa convicción, creyendo que Dios podía hacer lo que había dicho. De hecho, menciona algunos ejemplos allí, en el verso 8, capítulo 11, verso 8, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Quién lo llamó? Dios. Lo vimos ahorita. Dios le dijo: no tengas miedo, yo voy a ser tu escudo. Y dice: por la fe Abraham salió, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué salió? Porque Dios le dijo: no temas, yo te voy a dar una tierra, tú no la conoces, pero yo te la voy a dar. Y él salió sin saber a dónde iba. Verso 9 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene un fundamento, que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mira el verso 11: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Porque ellos creyeron lo que Dios había dicho acerca de sí mismo. Y esa es la pregunta: ¿quién es tu Dios? ¿De qué tamaño es tu Dios? Saben, para mí una de las cosas que me fascina ver en la palabra es ver cómo Dios se describe a sí mismo. Porque cuando tú lees cómo Dios se describe a sí mismo, te das cuenta que no hay un lugar más seguro que tener a Dios como tu escudo. Mira Isaías 40, por ejemplo. Dice Isaías 40, verso 9: Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: vean aquí al Dios suyo. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señorará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente las recién paridas. Y luego mira cómo comienza, y lo cantábamos ahorita. Verso 12: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Ahora, dices, ¿de qué está hablando? De un Dios tan grande que en su mano, dice, están los mares, que en su palma están los cielos, y con tres dedos juntó lo que es el polvo de la tierra. Ese es el Dios del que la Biblia habla. Si tú ves en el verso 13, dice: ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Y lo que está diciendo es: ¿quién le va a enseñar a Dios? ¿Quién le va a aconsejar a Él? Verso 15 dice: Aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como el polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues harán semejante a Dios, o qué imagen le compondrán? Y lo que está diciendo es: no hay nada que se parezca a este Dios, es incomparable. Si te vas adelante al verso 43, nuevamente, verso 1 dice: Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Verso 5: No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Mira lo que dice el verso 7: Todos los llamados de mi nombre, ¿para qué? Para gloria mía, que los he creado, los formé y los hice. Y luego mira lo que dice el verso 11: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre ustedes Dios ajeno. Ustedes pues son mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes de que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, redentor suyo, el Santo de Israel. Por ustedes envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo, Jehová, santo suyo, creador de Israel, su rey. Y puedes seguir leyendo el capítulo y te vas a asombrar. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo: no hay otro como yo. Yo conozco, dice, todavía no había día y yo ya era. Antes de que existiera la luz, antes de que todo fuera creado, dice, yo ya estaba. Lo que yo me propongo, ¿quién lo va a estorbar? Fuera de mí no hay quien salve, y quién puede librar de mi mano. ¿Te das cuenta? Y yo no sé si tú has pensado en esto, pero si tu Dios no tiene control de todo lo que sucede, puedo entender entonces que no tengas paz. Pero si tú crees en el Dios de la Biblia, un Dios que tiene control de todo, cuya voluntad siempre se cumple, cuya palabra Él habla, dice y se hace, entonces tú y yo podemos, como dice ahí, no temer, porque estamos ciertos de lo que él diga, de lo que él diga, de que lo que él diga va a ser hecho. Pablo, cuando dice tomen el escudo, básicamente es que tú y yo tomemos lo que Dios ha dicho y lo que implica para nosotros. Si tú recuerdas, en el libro de Efesios, Pablo ha mencionado que la fe es importante. De hecho, en el capítulo 2 mencionó en el verso 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo ora también en el capítulo 3. Pablo ora a partir del versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas. Es más, si lo puedes poner en la NTV, por favor. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas, elevo una oración al Padre, verso 15: el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos. Espérate tantito, quiero que veas eso. Dios no tiene límite en términos de recursos. Yo te decía que el escudo es del tamaño de tu Dios. Este Dios dice: tengo recursos inagotables, no me quedo sin lana, no me quedo sin fuerza, no me quedo sin ánimo, tiene recursos inagotables. Dice que Él los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Vas a ver que en tu Biblia, en Reina Valera, dice que por la fe. NTV te lo pone: confía. Ese es el término. Está hablando de confianza en lo que Dios es, confianza en lo que Él ha hecho, confianza en lo que Él ha prometido. Y dice, y es lo que cantábamos ahorita también, ¿no? Habitará en el corazón de ustedes, a medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ella los mantendrán fuertes. Querían estar firmes y arraigados. Ese es el punto. Cuando tú y yo creemos, cuando tú y yo confiamos en lo que Dios ha dicho, es que tú y yo podemos mantenernos firmes. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Acuérdate que dice: pónganse la armadura para que puedan estar, ¿qué? Firmes, para que se mantengan aún en el día malo, aún en medio del problema, aún en medio de la aflicción. Y básicamente esa es la idea con la que Pablo está haciendo referencia al escudo. Eso es lo que hace el escudo. Ahora, quiero que veas algo. Si tú regresas a Efesios 6, dice allí, en el versículo 16: sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego. ¿De quién? ¿Quién es el arquero? Es el maligno. Hemos dicho, el maligno se refiere básicamente a Satanás. Y lo que está diciendo es que este enemigo está, ya vimos que es como león rugiente, ya vimos que es la serpiente antigua, ya vimos que es el dragón, hemos visto su característica. Y lo único que Pablo está haciendo aquí, está haciendo referencia nuevamente a sus ataques incesantes. Cuando dice que está lanzando esos dardos de fuego, esas flechas incendiarias. Yo no sé si tú hayas visto películas de fantasía o de la Edad Media, pero si has visto eso, sabes que, sobre todo en la noche, llegaban, prendían las flechas y un puño de arqueros, y al mismo tiempo las soltaban y salían, se iluminaba el cielo, ¿no?, con todas las flechas ardiendo. Ahora, dicen los expertos, tampoco soy experto en arquería, pero leí de expertos que le llamaban el arco flojo al que usaban para tirar las flechas incendiarias. Les ponían lino o brea y las prendían, y le llaman arco flojo porque no se tensaba mucho ese arco para que no se apagara, para que no saliera muy rápido la flecha y se apagara. Entonces se iba así como de globito, ¿no? Y ahí venían todas las flechas encendidas. ¿Y cuál era el punto? No tenían que apuntarle a algo. Lo que hacían es que aventaban donde estaban resguardados el ejército enemigo, porque si no te daban a ti, imagínate, te cae y no solamente te clava la flecha, sino que te prendes ahí, ¿no? Entonces, mueres dos veces. Pero el punto es que si no te daban, caía enseguida y se quemaba. Entonces, el ejército andaba entre que se cubría las flechas y apagaba el incendio y causaban caos, pánico. Esa es la idea de Pablo. Que el enemigo no te va a tirar abusado porque ahí te va, ¿no? Y te va a tirar una. No, va a tirar muchas, encendidas. Que si no tienes el arco, digo, no tienes tu escudo, entre que te causa el incendio y te da, andas todo paniqueado. Y esa es la idea. Dice, ten tu escudo para que puedas apagar, para que puedas extinguir. Básicamente lo que está diciendo es, no importa que sea Satanás el que tire las flechas, si tú tienes el escudo, tú vas a poder apagar esos ataques. Y las flechas pueden ser de diferentes maneras, es decir, pueden ser pensamientos, puede ser incredulidad, puede ser temor. El diablo sabe de qué pata cojeas. El punto aquí es que no importa cuál sea tu debilidad, si tú tienes esta confianza en lo que Él ha dicho, tú vas a poder sostenerte. Hemos visto ejemplos de cómo la palabra nos sostiene en medio del, por ejemplo, del temor. Ya vimos aquí cómo en varias ocasiones el Señor le dice a diferentes personas, no temas porque yo soy tu escudo, no tengas miedo. Hemos visto cuando viene condenación, como si tú vas a Romanos, otra vez Romanos 8, ¿se acuerdan? En medio de un conflicto, ¿qué es lo que puedes hacer? Por ejemplo, sucede que de repente estamos en situaciones donde no sabemos qué está pasando, no sabemos por qué está pasando, no entendemos, pero ¿qué dice Romanos 8:28? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿No entiendes lo que está pasando? No importa. Si tú puedes creer esto, tú sabes que aunque no entiendas la situación, tú sabes que Dios la va a usar para bien. Ahora, para bien, familia, no significa que, ay, ahorita estoy batallando. ¿Por qué estoy batallando? Ah, es que mañana me voy a sacar la lotería. No se refiere a eso. Se refiere que en medio del problema Dios va a tratar contigo para que tú y yo cumplamos su propósito. ¿Y cuál es el propósito? Está en el versículo, si vas al capítulo 8, ve al versículo 30. Perdón, 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, si tú crees que este Dios tiene control de todas las cosas, en medio de los problemas, tú sabes que Dios no está corriendo como, ay, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Cómo le hacemos aquí? No, Dios sabe lo que está pasando y Dios en medio de la situación va a usar esa situación que puede ser algo que tú no entiendas, algo que sea difícil, pero Él lo va a usar para que tú seas más como Jesús. Puedes estar en medio de la aflicción y no sabes cómo orar y estás allí nada más pujando y gimiendo y gritando porque no sabes cómo pedir. Bueno, la Biblia dice también, ahí en Romanos 8 también, dice que el Espíritu Santo ora, también intercede por nosotros. Dice en Romanos 8, dice en verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Estás ahí y no sabes qué hacer y sientes que las fuerzas te están faltando? Bueno, tú puedes ahí en el mismo capítulo 8, tú puedes ir al versículo 34 y decir, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y puedes ver entonces que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros, con aquellos que hemos creído. Y podemos encontrar no respuesta quizá al por qué, pero sí podemos confiar en que hay un propósito, en que hay un para qué. Pablo dice, el enemigo es el que va a hacerte dudar, porque si él te hace dudar, si él te aparta de la verdad, entonces ya ganó. Acuérdense, hemos dicho que la batalla espiritual es una batalla por la verdad. Estamos en una guerra por la verdad. La mentira abunda. Y si tú te apartas de la verdad, entonces ahora sí que te van a agarrar el cochito. Ahora sí que ya te apartaste, estás solo, vas a estar en problemas. Pero si tú te mantienes en las verdades que Dios nos ha hablado, si tú te mantienes en la confianza de lo que el Señor ha dicho, tú y yo podemos encontrar que el Señor es un escudo a los que confían en Él. Ahora quiero que veas, hay una razón importante por la cual Pablo menciona esto a los efesios. No vas a encontrar muchos ejemplos de esto en el Nuevo Testamento, pero si tú recuerdas, Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Y en Éfeso, ¿se acuerdan quién era la diosa principal? ¿Quién? Diana. Ok. ¿Se acuerdan? Diana, entre los griegos estaba también Artemisa. En la Ciudad de México hay un monumento famoso que se llama la Diana Cazadora. ¿Cuál es su arma? Un arco. Y lo que dicen los eruditos, otra vez, yo no viví en la época, no, en el primer siglo, pero los eruditos dicen que entre la gente, el pueblo de Éfeso, y la mitología habla de que ella era muy vengativa. Entonces imagínense toda esta gente que estaba antes adorando a Diana la cazadora. De hecho hay estatuas, esculturas donde está cazando un ciervo, está un venado, o sale con el arco nada más y las flechas. Pero entre la gente, los creyentes de Éfeso, después de renunciar a la idolatría con Diana y volverse a Jesús, Pablo le dice, no tengan miedo si Diana viene a quererles tirar flechazos. La fe es este escudo que apaga cualquier dardo que les tiren. El Señor les ha dado. Ahora, Pablo sabía que la fe iba a ser probada. Y tú y yo sabemos que la fe va a ser probada. Y por eso es la advertencia para nosotros también. Porque tarde o temprano llegan dificultades, llegan situaciones complicadas. ¿Y qué es lo que podemos hacer tú y yo para mantener la fe, para mantener esta confianza? Bueno, primero, eso es importante. El hecho de que nos reunamos para escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios, familia. No mis consejos, no mis ideas, no mis chistes. Digo, algunos chistes te los van a tener que llevar porque sí de repente salen. Pero primariamente venimos por la palabra de Dios. Y por eso es importante congregarse. Pablo también lo escribe en Romanos capítulo 10, verso 17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. En Hechos 14:1 dice que aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, mira, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Y si tú ves la NTV, dice, fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Así de que creemos que, como decíamos ahorita, cuando hablamos la palabra de Dios, hay poder. ¿Por qué? Porque es Dios hablando por medio de su palabra. A veces las personas dicen, ay, cómo quisiera escuchar la palabra de Dios. Lee la Biblia, es la palabra de Dios. Dice, pero quiero escuchar audiblemente, léela en voz alta. ¿No? Y vas a escucharla. Pero Dios dejó su palabra para que tú y yo leyéramos lo que Él nos ha dejado. Así de que si Dios hubiera dejado algo más importante que la Biblia, pudiéramos venir y hablar de otra cosa. pero lo que nos dejó fue la Biblia. En la iglesia tenemos que hablar de la Biblia. Por eso es importante que te congregues. Segundo, es importante que mantengas comunión, como decíamos ahorita, con el pueblo, que no estés apartado, que no te quedes solo, porque la batalla no es personal, la batalla es contra su pueblo. Estamos juntos. Recuerda cómo se formaban los soldados, y es lo que el Señor nos llama, para que estemos juntos, para que nos animemos unos a otros, para que nos estimulemos, dice el autor de Hebreos, a las buenas obras. Tercero, pasa tiempo en tu casa en la palabra. Si aprendiste algo, ve a tu casa, repasa eso, revisa a ver si es cierto lo que dijo el pastor, mira ahí, memoriza, ora sobre eso, para que tú también tengas convicción, para que tú recuerdes la palabra cuando es necesario. ¿Qué más? Cuarto lugar, pasa tiempo en oración. Ora también, mantente en contacto con Dios. Número cinco, pide perdón a Dios por tus pecados. Mantén arrepentimiento diario, porque sabemos que todos los días cometemos pecados, todos los días fallamos. Entonces mantente en arrepentimiento continuamente con el Señor. Ahora, lo que quiero que veas al final de todo esto es que Pablo nos está dando una garantía. Dice que tenemos la fe como un medio poderoso para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y básicamente el punto es que tú y yo podamos tener paz, es que tú y yo podamos tener confianza, es que tú y yo podamos mantener esta confianza en lo que el Señor ha dicho. Como decíamos ahorita al principio, todos estamos en esta batalla, todos estamos en esta guerra, no importa si te has dado cuenta o no. Todos somos llamados a pelear esta guerra y tenemos que mantenernos en esta confianza, confiando, creyendo que Dios va a hacer lo que Él ha dicho. Mira, Pablo en Hechos 27, verso 25, Pablo, se están hundiendo, se van a hundir, van a naufragar, pero Pablo dice: tranquilos, anímense, yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo dijo. Verso 26, pero seremos náufragos en una isla. Sabes que se va a hundir el barco, pero tranquilos, va a ser como Dios lo ha planeado. Entonces no, ustedes ahora sí que flojitos y cooperando, de todas maneras nos vamos a hundir. Pero ese es el punto, Dios está en control y tú y yo podemos descansar en el hecho de que Dios sabe lo que va a pasar, en el hecho de que Dios está en control de todo eso. Tú y yo podemos mantener esa confianza allí. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Y vamos a dar gracias a Dios. Y si tú has escuchado, si tú dices, eso me suena, tiene sentido, pero no has confiado, hoy es un buen día para confiar. Hoy es un buen día para creer. La Biblia dice que todos hemos pecado y no necesito decírtelo. Si eres honesto, tenemos que reconocer que sí pecamos. Mentimos, codiciamos, tenemos malos pensamientos, pero Jesús resumió los mandamientos, dijo: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y con eso sabemos que pecamos. Pero Dios ha provisto un medio para que nosotros seamos reconciliados con Él. Él envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros en la cruz, para que nuestros pecados fueran perdonados. Tenemos, como seres humanos, tenemos una deuda que es imposible que paguemos ante un Dios que es santo. Pero Jesús dio su vida para que nosotros fuéramos perdonados, para que su justicia nos sea contada a nosotros, para que ahora nosotros seamos adoptados como hijos de Dios por medio de la fe, por medio de esta convicción, porque le creemos a Dios. De hecho, si tú vas a Juan 3:16, si lo puedes poner en pantalla en NTV, por favor, Juan 3:16. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Verso 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Jesús vino, da el verso 18. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado. ¿Por qué? Por no haber creído en el único Hijo de Dios. ¿Te fijas? ¿Cuál es el pretexto? Verso 19. No hay pretexto. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. ¿Cuál es el pretexto? ¿Cuál es la excusa para decir no? Dice, lo único es que ames más las tinieblas que la luz. Pero si tú no necesitas ser tan inteligente, si tú dices, si no lo acepto, ya soy condenado, si lo acepto, tengo vida eterna, no hay para dónde hacerte. Si no lo has hecho, pide perdón a Dios el día de hoy, y Él es fiel para perdonar tus pecados, para limpiarte de toda maldad. Padre, te damos gracias porque la fe se basa, Señor, no en la cantidad de confianza que ponemos en un objeto, sino en la calidad del objeto o la persona en la que confiamos. Y nuestra confianza está puesta en el Dios que es todopoderoso, en aquel que creó todo cuanto existe, en aquel que sustenta la creación, el que es soberano, el que es todopoderoso, aquel que salva. Este Dios que se ha revelado a través de la Biblia. Señor, ayúdanos a mantenernos en la verdad, a no apartarnos tras falsos dioses, tras dioses que nosotros mismos inventamos por nuestros deseos, por nuestros anhelos, por nuestra conveniencia. Señor, queremos confiar en el Dios que se ha revelado en las Escrituras, en aquel que envió a su Hijo a morir por pecadores, para darles vida eterna por medio de la fe, por confiar, por creer lo que Él ha dicho. Señor, si hay personas que no te han conocido, si hay personas que no han puesto su confianza en ti, te pedimos que el día de hoy, Señor, tú te reveles a cada corazón y que ellos puedan descansar en esta promesa cierta que tú nos has dejado en tu palabra. Señor, y ayúdanos a mantenernos en esa confianza. En medio de tormentas, en medio de ataques, en medio de la guerra, Señor, que no volvamos los ojos a nuestra persona, a nuestros recursos, a las personas a nuestro alrededor, sino que podamos mantener nuestros ojos en aquel que ha prometido, porque es fiel. Como dice tu palabra, que podamos correr, Señor, esta carrera con los ojos puestos en Jesús, porque Él es el autor y el perfeccionador de la fe. Señor, manténnos en esa confianza y que podamos tener esa paz que solamente tú das. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.